Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Isabel Díaz Ayuso ha calificado en COPE como una tomadura de pelo la condonación de la deuda a Cataluña. Antonio Raiz.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado en el fin de semana con Cristina que no tiene sentido condonar la deuda a quienes han gastado por encima de sus posibilidades. Una tabla rasa que, insiste Ayuso, castiga a quienes han gestionado con rigor y premia a quienes lo han hecho de forma negligente.
Esto de ir condonándose deudas es una tomadura de pelo, porque la deuda no se evapora, se reparte. Y luego porque hay comunidades que se han endeudado profundísimamente, especialmente la catalana, que es la que más debe al conjunto. Si a eso de condonarle todo el dinero al que deben por la mala gestión, a eso le añadimos todo el dinero que de por sí les llegan siempre en formas de ayudas directas desde el gobierno, si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado, ¿no?
Así de tajante ha respondido Ayuso a la propuesta de Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes celebrada este viernes en Santander. Un Sánchez al que la presidenta madrileña acusa de utilizar el francomodín mientras da pasos hacia una república confederal con ciudadanos y regiones de primera y segunda categoría. Precisamente en Cataluña, Esquerra Republicana afronta hoy la segunda vuelta de su congreso para elegir presidente y nueva dirección que deciden sus más de 8.000 militantes. El todavía inhabilitado políticamente por el referéndum ilegal del 1 de octubre, Oriol Junqueras, busca volver a liderar el Partido Republicano Independentista. Yolanda Bernal.
A esta hora la participación en esta segunda vuelta supera el 50% y todo hace pensar que va a ser tan alta como hace 15 días. Los militantes de Esquerra tienen hasta las 8 de esta tarde para escoger entre Oriol Junqueras y Xavier Godàs, entre continuidad y renovación. Es verdad que Junqueras parte como favorito, ganó en la primera vuelta con 13 puntos de ventaja respecto a Godàs, pero nadie se atreve a darlo por hecho. A última hora de la tarde sabremos quién ha ganado la votación y sea quien sea, lo cierto es que no lo va a tener fácil para remontar un partido dividido y que tiene varias carpetas ya encima de la mesa. La negociación de los presupuestos, tanto en el Parlamento como en Madrid y en el Ayuntamiento de Barcelona, también esperan saber quién es el nuevo interlocutor para cerrar o descartar una posible entrada de los republicanos en el gobierno municipal.
Y a esta hora, funcionarios de toda España se manifiestan para exigir la continuidad de Mufase. La principal manifestación se está celebrando a esta hora en Madrid frente a la Dirección General de Mufase, la mutualidad de funcionarios. Dejará de prestarle asistencia sanitaria el 31 de enero si no hay acuerdo entre el gobierno y las aseguradoras. Hay 1,5 millones de afectados, entre ellos Rebeca, profesora de Valladolid y paciente oncológica desde hace 3 años. Recibe un tratamiento inyectable y una medicación que es una especie de quimio con la que lleva 2 años y tiene que estar al menos otros 8. Rebeca ha contado a COPE que no quiere cambiar de médico con el que lleva todo el proceso, pero ante esta situación de incertidumbre no le queda más remedio que adelantarse.
Yo necesito un informe para la medicación que tomo porque necesita una autorización de inspección médica. Claro, los informes que tengo caducan en abril. Si me quedo sin ese informe, pues puede ser que mi medicación no pueda acceder a ella y sin esa medicación pues se puede volver al cáncer. O sea, me da miedo que si no la tomo, pues eso, haya una recidiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el sevillista Jesús Navas se despide como jugador en el Ramón Sánchez Pizjuán, Alex Salguero.
La gran leyenda del club va a colgar las botas a final de año y hoy va a decir adiós a su afición en su último partido en casa como profesional, José Manuel Oliva.
Todo está preparado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para el último partido de Jesús Navas, la leyenda sevillista, como jugador profesional. El equipo acaba de quedar concentrado en un hotel muy cercano al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. En principio, Navas, si está en condiciones y si su cadera se lo permite, será titular en su último partido en Nervión.
Por cierto, que hay lío porque en ese partido no van a estar los canteranos Isaac Romero, Juan Luis Carmona. Los tres han sido sancionados con un partido por portar una bandera con el escudo del Betis tachado en el pasado derbi. El Betis denunció, el Sevilla está muy enfadado y amenaza con romper relaciones con los verdiblancos tras lo ocurrido. Además, es noticia de última hora que el Valladolid ya tiene entrenador hasta final de temporada. Va a ser el argentino Diego Coca. Hoy se juega también a las 9 el Real Madrid Rayo Vallecano. No estará Mbappé, tampoco Mendy, pero vuelve Camavinga. Si los de Ancelotti ganan en Vallecas, dormirán líderes. A las 2 es el español Osasuna, a las 4 y cuarto el Mallorca Girona.
Gracias, Alex. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. En una hora ya el gran informativo Mediodía COPE, también la línea editorial, y entre tanto vamos a la mejor hora de fin de semana, que es la última, ahora con los machirulos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En esta hora siempre tan sorprendente te voy a dar mucha envidia, porque estoy con uno de los personajes televisivos de la temporada. Me dijeron a mí, tienes que ver esta serie que se llama Machos Alfa. Me lo dijeron mi cuñado, mis amigos, y yo decía, verás tú, una serie de tiones que reivindica el macho que ha sido defenestrado por la hembra. Bueno, fue empezar a ver aquello. Y jajaja, jajaja, una cosa modesta en principio, bien hecha, pero tampoco, pero que resulta que ha dado en el talón de Aquiles de un problema de nuestra época. Mucho feminismo, pues ha llevado a los hombres a descolocarse de su puesto. Y los hombres descolocados han hecho tambalearse a las mujeres que ya no saben si quieren pareja, si no la quieren, si quieren abrir la pareja, si lo que quieren realmente es hacer un trío. Un lío de narices con una capacidad de reírse del momento actual verdaderamente asombroso. El núcleo de esa serie, que se llama Machos Alfa y que casi todos habéis visto o habéis oído mencionar, es Fernando Gil, el protagonista. Que además, chico, en la serie está bastante mayor con respecto a la edad que realmente tiene. Fernando Gil, muy buenos días.
Muy buenos días, qué bonito comienzo, por favor.
Que gracias. Te da un alegrón. Joder, al llamarte joven.
Ya te digo, me voy a casa, bueno, al teatro realmente me voy. Ahora, en cuanto termine, vamos, me voy hecho un dulce.
Ahora hablamos de la obra de teatro que está representando, pero es muy gracioso porque le digo, oye, Fernando, pues tú pareces bastante más joven que en la obra. Dice, ya, es que en la obra tengo como que amacharme. ¿Cómo es eso que has
hecho? Sí, en la obra no, en la serie Pedro es, yo soy un poquito más juvenil que Pedro en cuanto al talante. Y Pedro es un tipo que claro, es un macho alfa y habla desde ahí, ¿no? Tiene que agravarse un poco y es un poco más tieso que yo. Y entonces tiene todo el rato mirada un poco Clint Eastwood. Está un poco entre...
es que es exactamente así.
Está entre Clint Eastwood, un poquito de Russell Crowe.
Sí. Es un duro de serie.
Es un duro.
Es un duro de serie. Y de repente te encuentras con Fernando Gil, es lo que tiene el actorado, ¿no? Y es otro ser, claro, no es exactamente Pedro. Bueno, nos da la alegría, y ahora pasamos enseguida al teatro, os lo prometo, de contarnos que viene una tercera temporada de Machos Alfa.
Sí, la tenemos, vamos, que se nos cae de las manos ya, unas ganas de sacarla a relucir. Está Netflix mirando el momento, pero vamos, en tanto al final de este año, principios del siguiente, lo tenéis ahí la tercera temporada, y encima nos han dado el regalo de, antes incluso de ver si funcionaba o no, porque han confiado tanto en que está genial y la verdad es que está muy bien. Nos han dicho que vamos a rodar la cuarta en febrero.
Bueno, es que se ha vendido, me ha dicho Fernando, hasta en Filipinas se ha vendido Machos Alfa.
Hemos estado en el top 10 de casi 50 países en todo el mundo, 5 continentes y sitios tan rocambolescos como Filipinas, que dices que los filipinos, ¿qué verán ahí en Pedro para reírse?
Pero al final es la aldea global.
Sí.
Y yo
sí,
creo
sí.
que habéis dado con un asunto del que nadie se atrevía a hablar y además de una forma tan distendida y tan jocosa como para entrar en el salón de casa, que es el problema del hombre moderno.
Claro.
Porque ese problema está ahí, ¿no, Fernando?
Claro. Sí, yo creo que se ha globalizado de alguna manera todo tanto que los mismos los mismos problemas y las mismas historias sociales van avanzando un poco como globalmente, ¿no? Y yo creo que, claro, debe haber un poco también esta historia de intentar adecuarse el feminismo o las mujeres con los hombres y el mismo problema tiene que estar allí y los hombres tienen que estar igual de perdidos que estamos en cualquier otro lado. Entonces...
No, es bonito esto, porque fijaos que estoy viendo más allá de Machos Alfa, a las bambalinas y a la urdimbre del asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿los hombres habláis de esto que sale en pantalla? O sea, del hecho de que tienes que desmachistizarte, que eres un machirulo en potencia, que no sabes lo que eres, que no sabes si tienes que engolar la voz y crecerte en el torso, o más bien feminizarte. ¿Vosotros habláis de esto?
Pues mira, a raíz de la serie, mucho más. Porque yo creo que era un tema que hasta que empezó la serie, bueno, tampoco... Yo creo que sí, que el mérito es de los hermanos Caballero, que consiguieron dar con esta manera de hablar el tema, abordarlo. Yo creo que estaba todo muy tenso, porque era una manera, un problema que no sabías desde qué punto entrar en ello, ¿no? Y de repente quitarle el peso y decir, a ver, es que estamos muy perdidos. Aquí o nos ayudáis también, o sea, necesitamos un poco que entendáis que no hemos elegido la educación que nos han dado y todas estas cosas. Entonces, habrá que darnos un voto de confianza, de decir, vamos a mirarnos, pero dame también mi margen de mejora, ¿sabes? ¿No? Entonces...
Es muy complicado, luego, por otro lado, este hombre que pide todo el rato perdón es un sujeto que al final deja de ser lo que se supone que era, pero que no se sabe qué tiene que ser.
Claro. Se habla de esto en la serie, se dice mi personaje que el hombre blandengue no atrae a las mujeres. Entonces, claro, está por ver la simbiosis de un tipo empoderado. Yo creo que la historia es igual que las mujeres se están empoderando, que el hombre también se empodere en esta historia un poco de no tóxica, que a lo mejor puede ser el macho cabrío de toda la vida, un poco tóxico, pero encontrar una forma de masculinidad no tóxica y empoderarse ahí. Y decir, aquí estoy yo, y ole yo también.
Que me gusta mucho lo que está contando Fernando Gil, pero fijaos si da para debate. Bueno, pues ha venido, ya que estamos en fechas navideñas, para presentarnos, en tanto llega esta última temporada de Machos Alfa, que ya estamos deseando ver, para presentarnos algo que podemos llevarnos a la boca en el teatro.
Fricativa bilabial, golpe glótico... subnormal. Me he dado. Hola, por fin nos conocemos. Soy el presidente de la empresa. He otorgado un poder para que conduzca y concluya nuestras negociaciones.
Otra vez al señor van Gabriel, a un asunto que te va a sonar y que tiene su miga. En muchísimas empresas, la cúpula ha desaparecido. O si no ha desaparecido, es inaccesible. Tú llamas a la empresa con la que llevas mucho tiempo trabajando y dices, no, es que tengo un problema del sueldo, tengo un problema de tal. Ah, bueno, pues te paso a fulano o a mengana. Una ardua e intrincada red de contactos que hablan contigo para darte largas, en definitiva, que no te resuelven nada, pero que le quitan el papelón al que está detrás. Sobre esta historia ha empezado a pensar nada más y nada menos que el director Lars von Trier, que pone esta obra, El jefe, sobre las tablas, ¿verdad, Fernando?
Sí, El jefe del jefe es una idea de Lars von Trier cuando empezó toda esta historia de diluir la responsabilidad dentro de las empresas y también con el consumidor. Decidió llevarlo, extrapolarlo, digamos, de una manera muy explícita, con una comedia, la comedia más pura que tiene en su cinematografía, una comedia de enredo empresarial y capitalista. Es curioso. Y entonces el tema que plantea es un presidente de una empresa se hace pasar por un empleado más y se inventa una figura que no existe, que es el mismo relacionándose con los demás por mail, porque esta figura se supone que vive en Estados Unidos, para tomar las decisiones chungas y no asumir las responsabilidades. Entonces se está... se desarrollando esa relación con los empleados durante 10 años y de repente crece mucho la empresa y decide vender. Y decide echar todo el mundo, sin decírselo, vender antes. Y entonces el comprador quiere conocer al presidente.
¡Ah! Y entonces está el problema. Porque qué cómodo cuando tú puedes todo el rato enjugar las decisiones más marrones echándole la culpa al que supuestamente está detrás. Esto es muy cómodo. Porque antes tenías que despedir a la gente y sufrías con ella. Mm. Antes tenías que bajarles o subirles el sueldo o cortarles las atribuciones y darles algún tipo de explicación.
Por lo menos que se te cayera un poco la cara de vergüenza si se tenía que caerse o no.
Pero ahora nada, porque te dicen, es la casa.
Claro.
En la casa. Claro. Es no, la viene política de, arriba, de la
viene
casa.
De arriba, viene de arriba. Arriba, arriba, que es la nube. ¿De dónde viene? ¿Dónde?
Bueno, pues ahora el comprador de la empresa, en esta obra, el jefe del jefe, exige conocer al que está en la nube.
Al que está en la nube. Y de la nube se materializa en forma de presidente un actor que contrata este presidente infiltrado en uno de los empleados, ¿no? Lo contrata, se ve obligado a contratarle, solo para que asista a la firma. Y por avatares del destino, uno de los empleados le ve y él se presenta como el presidente, el actor. Se presenta como el presidente y ahí se empieza a liar todo.
Imaginad qué cosa más antagónica, el que contratan como actor es todo totalmente empático, claro, totalmente humano, y tiene que hacer del inhumano jefe.
Claro.
Y entonces ahí, vamos a escuchar el fragmento de la primera toma de contacto con los empleados.
¿Cómo se llama?
Buena pregunta.
Gabriel, siempre se refiere a usted como el jefe.
Oh, jefe de todo, el manda más, el que corta el bacalao.
Salvo que prefiera que le llamemos solamente jefe cada vez que nos dirijamos a usted.
Ellas saben su nombre por los mails. Pero, ¿nosotros qué? A nosotros no nos envía mails personales.
Ah, no.
Se llama Manuel. Manuel S. ¿De dónde viene la S? ¿No querés explicar?
Así que nunca os he dicho mi nombre completo. En 10 años, ni una sola vez.
¿Te gusta oírte?
Es curioso porque sí, es un como actor él se plantea un ser muy engolado, ¿no? Y como es un actor que tira mucho de técnica, pero se le ven los mimbres, es divertido verle tan engolado. Sí, sí.
La verdad es que me encantaría vivir esta circunstancia, la de ver al jefe de la nube,
sí,
enfrentarse a las preguntas de los empleados.
Al principio lo que se ha escuchado, que está, le salía ahí haciendo como exabruptos, es el actor entrando por primera vez en la oficina calentando motores, ¿no? Mi, 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 ma, 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 mo, 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 ¿sabes? Como un actor calentando.
Claro, preparándose para eso, que podemos oírlo de nuevo porque seguro que la gente ahora mismo lo interpreta más adecuadamente.
Bilabial, golpe glótico, subnormal. Me he dado.
Ma, hola, hola, ma, ma, ma. Hola, por fin nos conocemos, soy el presidente de la empresa.
Es un papel muy dificilísimo, porque Fernando actúa de actor. O sea, que haces un doble salto.
Sí, es el interpreto a un intérprete con mi interpretación. Pues parece un trabalenguas, pero...
Efectivamente, efectivamente.
Pero no es un intérprete cualquiera, es un actor de raza, uno con años de formación, un señor actor, o al menos eso es lo que él piensa. Dejémoslo en que como actor es muy buena persona. Y entonces, claro, al ver esta lucha, esta especie de como de golpe de choque de titanes entre la deshumanización de la empresa, la falta de escrúpulos total, con la empatía del artista y cómo esa empatía, chocando con lo otro, intenta buscar una forma más humana de comportarse, ¿no? Y todo eso afecta a toda la trama, está muy divertido.
Fíjate que este es un asunto tan crucial como el anterior que hablábamos, ¿no? Del tema del feminismo y del machismo. Es el despiadado mundo empresarial que yo creo que ha contagiado también los partidos, son totalmente así, los estados, las organizaciones sindicales, o sea, se ha convertido todo ese entorno a una forma de relación muy anónima y muy hostil.
Sí, eso creo. De hecho, me da la sensación de que todos los votos estos que se dan en el Congreso, no hay, o sea, hay alguien detrás que dice que votar, porque no hay, nadie va individualmente, todos van en grupo, ¿no? Y a lo mejor puede haber alguien, entiendo que puede haber alguien que a motu propio diría, ostras, pues yo aceptaría esto, y no puede.
No, no está previsto.
No está previsto. Entonces, no. Entonces ¿quién toma esa decisión de que todos vayan en bloque, que no pueda de repente haber una oveja negra que diga, ah, y dar juego, ¿no? ¿Quién está ahí detrás?
¿Y dónde hemos quedado nosotros?
¿Y
¿no?
dónde hemos quedado nosotros?
¿Dónde ha quedado nuestra responsabilidad individual de juzgar las cosas, de hacernos responsables de ellas?
Exacto.
De afrontar los rostros concretos de los votantes,
exacto,
de los clientes, de los empleados, el acompañarlos, el empatizar con ellos. Mm. Es que eso hace la vida muy aburrida,
sí.
¿Eh?
De no votar a unos actores, porque al final yo creo que son todos actores, En el puro, en la más amplia definición de la palabra, sino pues votar a las personas, decir, a ver quién hay ahí, quién está aquí. Ah, mira, este fulanito pretende esto, este otro y tal, y a lo mejor en vez de votar a un partido, votar a, mira, me interesa este de aquí, este del otro lado, tal.
Oye, me llama la atención, Fernando Gil, que en Machos Alfa haces un poco del jefe del grupo, ¿no? Del líder de los personajes masculinos y en cierto sentido también los femeninos. Y aquí en esta versión teatral de la película del director Lars von Trier, que habéis adaptado el director argentino Ricardo Hornos y tú, también haces en realidad el jefe, porque haces de ese presidente ficticio.
Sí.
O sea que debes de tener un perfil natural de jefatura.
A ver, de siempre, desde que empecé con... mira, en clase del colegio era el delegado.
Amigo.
Después, cuando entré a hacer sociología, era el delegado también. Cuando entré en la RESAD, que es la carrera universitaria de arte dramático, también. Tengo algo de que me gusta...
¿De líder?
Liderar, pero... No tengo tampoco, te creas que tengo alma de hacerlo de una manera abrupta, sino que me gusta encontrar colaborativamente la respuesta y asumir algo que sea lo mejor para el grupo entero, no imponer de alguna manera lo que yo creo que es mejor para el grupo, sino intentar
mediar. Que coordinas y lideras equipos.
Eso. Eso, entonces, bueno, pues sí me pegaba el asunto, y por eso también cuando me ofreció Ricardo Hornos la versión, dije que sí, porque venía yo también de hacer un monólogo que se llamaba Bunkers, que era una sátira también muy a lo Monty Python, del mundo de la deshumanización de la empresa y sobre todo de la venta. Y era un tipo que la historia la escribí yo, era un tipo que construía un... masivo, o sea, un montón de búnkers de lujo, y necesitaba un fake news que hiciera entender al mundo entero que venía el juicio final para poder venderlos.
Claro, para hacerles ver que se acercaba un peligro y que había que construirse un refugio.
No, que había que comprárselo, porque ya estaban construidos, los había construido él. Entonces, de alguna manera, era una sátira de cómo te intentan vender, incluso generándote un miedo que no existe, para poder venderte hasta a su madre.
Ya, absolutamente, absolutamente. O sea que a ti te da mucho por la crítica social.
Porque estudié sociología y es algo que ahí, más que entrar en... Lo que me gusta de la crítica social, más que la política, porque en la política siempre te metes con gente concreta del momento que estás viviendo. Y la crítica social lo que te permite es de hablar un poco de asuntos un poco más generales, un poco que no van a lo individual, sino que van a lo colectivo.
Es un tipo, los que habéis visto Machos Alfa lo sabéis, también los que lo habéis visto ya en el teatro, en El jefe del jefe, pero en otras series, por ejemplo, en La del Rey, donde interpretó a don Juan Carlos, o en la miniserie Felipe y Leticia, donde interpretó a don Felipe, que se parece a ellos. O sea, se parece pues a don Felipe, más que a don Juan Carlos, bueno, sí, quizá de joven, a don Felipe, a Urdangarín, o sea, es ese tipo alto, bien construido, de ojos azules, siempre el jefe de algún modo.
Sí, es que el porte acompaña, evidentemente, no me van a llamar para hacer los santos inocentes. A mí, que es que tengo, claro, es 1,90 m, ojos azules, medio rubio, tal, pues me hubieran tenido que poner mucha prótesis. Pero claro, soy un tipo con porte y además cuando yo empezaba... La altura no era muy usual. Ahora hay chavales muy actores bastante altos también, lo cual me da a mí bastante juego. Pero antes, pues estábamos hablando de que cuando yo empecé estaba Jorge Sanz, que son gente, bueno, que se levantó 1,60 m. Entonces, pues yo me salía de... Y conseguí esa beta de entrar en personajes de...
Sí, que tampoco os creéis que ser excesivamente alto es fácil en el teatro, ¿eh?
No.
Porque te sales de la media y tienes que tener un papel, efectivamente, que se salga de la media.
Exacto.
O sea, esto es así, tanto en el cine como en la televisión, como en el teatro, hay gente, muchísima gente, que mide 1,70 m, 1,80 m, y ahí se queda la cosa. Oye, ¿es verdad que te dan abrazos por la calle después de lo de Machos Alfa?
Pues sí, sí me dan abrazos por la calle.
O sea, como en la serie.
Sí, sí.
Como en la serie.
Sí, sí, de repente con esto de machos alfa es una cosa que a mi hija le hace mucha gracia porque vamos por ahí y ella me graba con el móvil porque le sorprende que de repente me conozca la gente por la calle y le hace muchísima gracia y se me da de la risa.
¿Cuántos hijos tienes,
Fernando? Tengo una niña.
¿Y estás casado?
Estoy divorciado.
Está divorciado, sí, como todo el mundo.
Como todo el mundo.
Qué desgracia. Sí. ¿Y tu hija qué años tiene?
11 años.
¿Y sabe ya qué va a hacer?
Pues mira, ella está picoteando, no tiene muy claro, se le da muy bien las artes, pero se le da muy bien a un nivel muy de como de base de muchas cosas. Le gusta escribir historias, le gusta editar en vídeo, le gusta interpretar.
También tiene entonces una vez artística.
Pero también le gusta, por ejemplo, le llama mucho la atención el coding, que es lo del tema de programar. Todo el tema software, de hacer juegos de ordenador, le gustan los juegos y le gusta crear juegos. Está haciendo ahora un curso de eso y se le da bastante.
Tengo un hijo que se dedica a eso.
Ah, sí, mira.
Bueno, pues una última pregunta sería si realmente tu sitio es la comedia. O sea, porque hemos recorrido varios palos y muchos tocan ahí.
Sí. A ver, la comedia es algo que lo controlo. Me sienta bastante bien, lo controlo mucho y es algo que la gente es lo que más yo creo me ha visto, pero sí que es verdad que he intentado, porque claro, yo desde los 6 años queriendo ser actor, pues mis referencias eran Fernán Gómez, que hacían de todo. O sea, eran épocas en las que los actores no estaban tan encasillados, podían hacerte una comedia, podían hacerte un drama, una tragedia. Internacionales, pues tipo Gary Oldman o Robert De Niro, ¿no? Que hacen, son actores totales. Y a mí, claro, me daba mucha pena no tener que encasillarme y la profesión muchas veces sí que te intenta encasillar y yo me he intentado salir de ahí. Por eso el tema de hacer de Juan Carlos, por eso en teatro pues hacer Dostoyevsky, hacer mucho teatro en verso, he llegado a hacer Shakespeare en la cuna de Shakespeare, he llegado a hacer de Enrique VIII, el protagonista de la obra, en el Globe Theatre de Londres.
Y ¿qué me dices? ¿En inglés?
En castellano. Eran unas olimpiadas culturales que hicieron los ingleses cuando estaban las olimpiadas deportivas y hicieron las 37 horas de Shakespeare en 37 idiomas, cada uno un país fue allí y nosotros fuimos en representación de España. Pero, claro, actuamos en el Globe, en la cuna de Shakespeare, en el Globe Theatre, que es un sitio que es, vamos, entras ahí y ya te transportas a otro lado.
Efectivamente, incluso desde el aspecto físico, es la historia del teatro.
Total. Entonces, a mí me ha dado de comer mucho la comedia, pero me siento cómodo en cualquier sitio, sobre todo donde haya una buena historia que contar y un buen personaje al que asirse ahí.
Para mí ha sido Machos Alfa, fijaos, que es además un tipo de producto que nunca hubiese consumido porque, bueno, no lo hubiese dicho, pero que me hizo reír extraordinariamente. El descubrimiento de Fernando Agil, tengo que decirlo con pena, porque ciertamente tiene una larga carrera detrás de sí y son muchas series, muchas obras de teatro, muchos registros. Lo veremos mucho más frecuentemente a partir de ahora, estoy segura, porque esto ha sido una eclosión y vamos a tener Fernando Agil para rato. Qué os lo recomendamos ahora. Si venís a Madrid o estáis en Madrid y ahora que en Navidades estás tan frecuente, en esta obra, El jefe del jefe.
El jefe del jefe en el Teatro Pavón, de miércoles a sábado a las 7 de la tarde, domingo a las 6, vamos a estar hasta el 26 de enero, así que todos para allá porque os vais a partir la caja, os vais a partir el Valle del Jerte.
Ahí queda la cosa. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Va a haber Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Casi 4 millones de personas asistidas por la Iglesia Católica. Y detrás de cada cifra hay personas. Es uno de los datos impresionantes de la presentación esta semana de la memoria de actividades de la Iglesia Española, que además refleja un aumento en el número de bautizos y confirmaciones o el ahorro de más de 4.600 millones de euros que supone la labor educativa de la Iglesia al Estado, porque ya sabemos que muchos centros concertados reciben, no muchos centros concertados, todos los centros concertados reciben por plaza escolar bastante menos dinero de lo que supone la plaza pública. Tenemos con nosotros a Ginés García Beltrán para que nos desglose un poco esta memoria. Buenos días, ¿qué tal el obispo de cabecera?
Hola Cristina, buenos días, un saludo a todos.
Interesante, el mero hecho de que se presente la memoria ya me parece un ejercicio de transparencia.
Sí, yo creo que este es el objetivo fundamental de la memoria, no tanto sacar pecho para decir qué buenos somos y cuánto hacemos, sino un ejercicio de transparencia, de decir esto es lo que hace la Iglesia a todos los niveles, también al nivel económico, que es muy importante. Esto recibimos de ustedes, que ponen una X que asignan a la Iglesia y que crece cada año, y esto es lo que nosotros, lo gastamos, invertimos, esto que ustedes nos dan. Y la verdad es que las cifras son impresionantes, pero siempre me gusta recordar, detrás de todas esas cifras hay historias, hay rostros, hay personas voluntarias que se dejan la piel.
Las cifras son muy importantes porque a mí me da la impresión de que la sociedad española, sobre todo sus ámbitos más marginales y en crisis, si dejase de tener el apoyo de la Iglesia, sería muchísimo más controvertida, los choques sociales serían muchísimo mayores. De los 382 millones de euros que los contribuyentes asignaron en la declaración de la renta en el ejercicio previo, el de 2023, entiendo que es, porque se hace con un año de diferencia, sí. Pues la memoria recoge que la Iglesia gestionó más de 8.800 centros sociales y asistenciales que tiene comedores sociales, residencias de mayores, centros para víctimas de violencia, asistencia a inmigrantes, el apoyo en el caso de la DANA, de Cáritas y de Manos Unidas, 646 centros para la promoción de la mujer, que se dice pronto, y 2.800 programas a personas en riesgo de exclusión, 96 casas de acogida. Es impresionante la lucha contra la pobreza.
Así es impresionante. Yo creo que la gran mayoría de las parroquias de España, de las 70 diócesis de España, tienen su Cáritas, es decir, la capilaridad de la caridad es impresionante, porque aparte de esas obras institucionales, a cuánta gente se recibe, se escucha, se le da la comida, se le paga el alquiler o la medicina o unas gafas que se le han roto. Es decir, es impresionante. Si por un momento se retirara toda esa acción caritativa de la Iglesia, realmente sería caótico para la sociedad española y sobre todo para los más vulnerables, para los más pobres.
Recientemente hablábamos con los responsables de Cáritas sobre lo ocurrido con el dinero que mucha gente había donado y nos comentaban en antena justamente que para ellos es bastante fácil llegar con el dinero a los puntos adecuados, proporcionar los fondos a las familias en las circunstancias concretas, porque realmente el trabajo se hacía habitualmente. Quiero decir que son las parroquias las que están implantadas en cada pueblo, en cada comunidad, y son conocidos los rostros de las personas afectadas por los desastres. No se trata de hacer de aterrizar en un lugar e inventarse un mecanismo de acción.
Así es. Una de las cosas más bonitas de la caridad, de Cáritas en concreto, pero de cualquier institución en la Iglesia, es que se conoce a las personas, es que se hace un seguimiento, es que se conoce y se comparte tantas veces su historia. Por eso Cáritas tiene especial interés en acoger, en escuchar, ¿no? Es la caridad de la Iglesia. No se trata solo de lo que hacemos, sino del cómo lo hacemos, cómo lo haría el Señor. Y al otro lado, enfrente de ti, está el mismo Cristo, porque cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, lo hicisteis conmigo, ¿no? Yo creo que eso es el espíritu que tiene y que mueve a la Iglesia, ¿no?
Pues este es nuestro obispo de cabecera, que sí, es miembro de del Comité Ejecutivo de los Obispos, es obispo de Getafe, pero sobre todo es obispo de cabecera.
Sí, señor, sí, señora.
Muchísimas gracias, Inés.
Igualmente,
un abrazo.
Hasta la semana
chao,
que
chao,
viene.
Hasta luego.
Adiós.
¡Ole, ole, ole! ¡Que nos vamos al cine, Teresa Ecobo! ¡Muy buenos días!
Muy buenos días. Tenemos semana súper cinematográfica, Cristina, porque comienza ya la temporada de premios, señoras y señores.
¡Oh, mira, casi se cae de la silla, Diego González! ¡Qué, qué barbaridad, qué susto! Mira, por ahí viene Pini también.
Hola.
Pinilla, el noble Baturro, la sirena también está. O sea,
presente.
Que estamos todos aquí deseando que nos ilumines con tu maestría.
Pues mira, es lo que os estaba comentando. El primer punto que hay que dar es informativo. Tenemos que decir que ya han salido las nominaciones a los Globo de Oro de este año y que además hoy en Madrid, en el IFEMA, tiene lugar la primera entrega de premios del año. Tiene que ver con los premios José María Forqué, que entregan los productores, y ahí están como nominadas las películas El 47, La Estrella Azul, La Infiltrada y Segundo Premio. ¿Habéis visto alguna, madre
sí,
mía?
Sí, El 47 y La Infiltrada he visto yo.
¡Hola,
muy buenas,
mi chico!
¡Muy
¡Hola,
buenas!
¡Hola,
es el único que
¡qué alegría que me da!
Y las dos te han encantado. Cuéntanos, Pini.
Sí, La Infiltrada, o sea, transcurre en cosa de 5 minutos, se pasa volando, pero volando. Tú estás viendo la película, miras el reloj y dices, pero ¿cómo puede ser que se haya pasado una hora la primera parte de la película? Ya, o sea, es buenísima, me encantó. Y el 47, la verdad es que cuenta una historia que sí que es verdad que es un poco más lenta, pero es preciosa. O sea, a mí me pareció buenísima.
Me gusta el número.
Sí, sí, sí. Hemos recomendado las dos aquí en sí. COPE fin de semana. Yo esta tarde estaré ahí en los premios, así que ya la semana que viene os contaré quién ha ganado, porque como los productores son los que mandan, los que ponen la pasta, realmente son los que luego van a marcar qué va a pasar en los Goya y todo eso, ¿vale? Curioso que no está la película de Pedro Almodóvar ni aquí ni en los Globos de Oro, ¿eh? Que quede como noticia.
Sí, y además es que es como una especie de castigo, ¿no?
Bueno, es que en realidad yo creo que lo que está sucediendo es que sus películas fílmicamente son muy buenas, pero el continente es muy espectacular, pero el contenido es muy vacío. Creo que es lo que la gente está indicando, ¿no? Y yo creo que esto se está viendo. En fin, ahí queda ese aviso para todos nuestros oyentes, que ya lo pueden ver esta noche, la gala Los Premios José María Forqué. Y como recomendaciones de cine, vamos a comenzar con una película de plataforma. Se titula Equipaje de Mano, y esta es una oda sobre todo a la gente que le gusta el cine de acción,
para
que
mí
transcurre en Navidad. Ahí que va. No confundir con película navideña. A ver, vale. No me seáis como mi madre, que dice que La Jungla de Cristal es su peli navideña favorita. No, señor. Transcurre en Navidad, pero de navideña no tiene nada, vamos. O sea, ya ve cómo os lo cuento. Pues no, Equipaje de Mano es una película dirigida por Jaume Colet Serra. Este es un director catalán que se afincó en Estados Unidos hace ya décadas, y hay que decir que todo el que es alguien ahora mismo en Hollywood que viene de nuestro país le debe algo a Jaume Colet Serra, porque es que no solo les ha dejado su casa, les ha dado contactos, el tío es un crack. Equipaje de Mano es una película protagonizada por Taron Egerton, Sofía Carson y también por Jason Bateman, que hace de malo. Y nos vamos a ir a uno de los lugares que cuando todo el mundo está de relax en su casa en Navidad, ellos tienen un jaleo que ni te cuento. Es un aeropuerto. Bueno, ¿qué tienen ellos? Pues un montón de gente viajando intentando llegar a casa. Pues nos vamos a encontrar con el personaje de Taron Egerton, que es Ethan, que es un agente de la TSA, que se dedica a mirar qué llevamos en los equipajes de mano, y va a recibir a un señor que le va a decir que tiene que hacer todo lo que le diga, porque si no puede saltar todo por los aires. Una película que es un thriller genial, brutal, que suena así y que es un pasote.
Así funciona el mundo. Hay gente que controla y gente que obedece. Y yo soy al que debes hacer caso.
Esta me gusta y tiene la misma pinta que La Jungla de Cristal, Teresa.
Totalmente, tiene la pinta de Jungla de Cristal. Y luego son unos graciosos, porque claro, cuando están las escenas de Darte de Leches, ponen películas como música como Last Christmas, o sea, cosas así que no pintan nada. Totalmente, o sea, es como que le han metido ahí la parte navideña, pero en realidad, a ver, lo que decíamos, que de Navidad tiene poquito. En fin, ahí queda la primera recomendación, que es una película estrenada en plataforma. La siguiente es una serie con solo 3 capítulos, porque si yo os digo Ahsoka, Andor, El Acólito y Mandalorian, Cristina directamente ha desconectado cuando he dicho el primero, pero los demás, algunos suenan, ¿no? Digo yo.
Sí, yo que Star Wars me...
Claro, claro, claro. Pues tenemos que decir que son series que tienen que ver con el universo Star Wars, y la recomendación de 3 capítulos solo es Star Wars Tripulación Perdida, protagonizada por Jude Law y un montón de niños. Fantástica, porque aquí lo que han hecho es una película muy en la línea de todas estas de Amblin, E.T., los Goonies, unos niños que se van a meter en una nave espacial y van a ir allí a tomar viento y tienen que volver a casa. Y ahí es donde está lo más bonito, todo el tema que tiene que ver con lo que ellos van, valoran sus hogares, pase lo que pase con sus padres, y luego la aventura galáctica, que es que está súper bien rodada. Tengo que decir, ¿me han vendido de nuevo una de Star Wars? Pues claro, señores, es que está fenomenal. Así es como suena Tripulación Perdida.
¿Por qué estás tú?
He encontrado algo enterrado en el bosque.
¿Qué crees que es?
No toques nada.
Estamos perdidos del todo.
Quedaos juntos, queremos indicaciones para volver.
Vamos, chaval. ¡A poquina! ¡Ahí va!
¿De dónde sale un crédito de la Antigua República?
¡Socorro!
Por aquí, rápido. Os llevaré a casa.
Seremos socios.
Pero hay que darse prisa.
Tú coge los mandos.
¿Son tres episodios completos o hay más?
Completos, completos. Nada, para ver con los... Con principio y final, para ver con los peques. Les va a encantar la aventura, lo van a disfrutar mucho los mayores, los pequeños. Está fenomenal.
Muy bien.
Y luego recomiendo para acabar una entrevista que nos hace darnos cuenta del paso del tiempo. Porque, señores, señores, Love Actually ha cumplido 20 años. ¿Qué os parece?
No puede ser. No.
Pero que lo diga Laura Rubio, esto ya es grave.
Sí, sí.
Entonces he visto esta película 20 veces.
Bueno, pues sí. Eso, una cada año, una
yo
cada año.
Empecé a verla ayer, Teresa, no la he visto nunca.
Que no ha visto Love Actually.
Y vi la primera ahora. Bueno, es que a mí estas películas
pero no, esta me gustan.
Ahí la tengo pendiente.
Dile
de terminar
algo, Teresa. Yo
me quedo no le digo tiempo. Nada, porque vamos a ver, señores y señores, ¿decís que Love Actually es una película de Navidad?
Sí.
Pero que vamos a ver que no, que una película navideña es una película que nos cuenta la historia de la natividad. Lo demás son películas que suceden en Navidad.
Si eso digo yo, Teresa.
Qué barbaridad.
A mí me encanta.
Bueno, que os cuento.
Casa,
que
el especial
Love Actually es una entrevista que ha hecho Diane Sawyer, que es una periodista de la ABC, a todos los protagonistas que salían en esta película. Y ellos nos van a contar todas las anécdotas y curiosidades que hay detrás de este rodaje. Entre ellas, que Hugh Grant considera que la peli es insoportable.
Pero qué
bien.
Porque dice que es súper dulzona, o sea que no sí, claro. Demasiado para él.
Pues eso nos hace falta en Navidad.
Dulzura.
Sí, claro, pero que hay un punto de cursi que ya es demasiado.
Vale. No, Cristina, sí. Ahora es el momento de ponernos cursis, comernos polvorones, sacar la zambomba y todo lo que haga falta.
Yo estoy con
el polvorón. Quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos hoy sábado Invencible Unbroken, un peliculón dirigido por Angelina Jolie a las 3:20. Después Inquebrantable a las 5, Doctor West a las 7 y Riddick a las 11:15. Mañana La Becerrada, 3:20. Avisa Curro Jiménez, 4:30. Y por la tarde, Al Infierno Gringo, a las 6. Ruta Suicida, peliculón, a las 8. Y Calma Total, bueno, o sea, una intriga total, a las 12:30 de la noche.
Pues Teresa y Cobo, muchas gracias. Adiós.
Un beso.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Fernando Fernán Gómez y Sancho Gracia juntos en La Tarde del Domingo. La Becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
No cobra nadie.
Y avisa a Curro Jiménez.
Tesoro de Almanzor. Los hombres llegaron a matarse por él.
El domingo a las 3:15 de la tarde, viva el cine español en 13.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Ranio. Así en tu app de idiomas.
Wohanga.
Y así en la app Guía Repsol.
Chin, chin.
Porque con sus nuevos cromos te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. App Guía Repsol.
Lo que cultivamos en Mini Vegetales lo hacemos a lo grande, con tecnología, con control biológico, con seguridad. Esto garantiza el resultado que concentra estos pequeños pero grandes vegetales. Color, textura, sabor y salud.
Degustan los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Que me dan unos sustos las horas que no me puedo de creer que ya estemos al final del programa. ¡Qué barbaridad!
Pero ¿y los villancicos? Si
no,
ya la semana pasada ya...
No tenemos castigados.
Es que no puede ser.
Es que es Ercilla que está observando el Adviento. Es que entre Teresa y Cobo, que le ha dado por el veterotestamentarismo, y nuestro jefe de producción, qué barbaridad.
Pero si ya la semana pasada pusimos, yo creo que
pero
ya
uno,
se abre la veda, ¿no?
Nada, nos puso uno mondo y lirondo. Bueno, que mañana estaremos a las 10, las 9 en Canarias, que tenemos un programa trepidante, que no os lo podéis perder, que con las chicas hablaremos de las películas de Navidad. ¿Cuál es tu película
película de Navidad.
Love Actually.
Vamos a ver, es que yo no entiendo.
La jungla de cristal,
a ver,
mejor, ¿no?
¿Esto es un villancico? Ah, jolín, que si es con me has pegado cinta, de verdad. Ah, pues lo de Love Actually, claro que sí.
¿Esto para qué?
Esto es de Love Actually.
¡Ah!
Esta tarde
claro,
me la voy a
películas.
Poner.
Películas.
Bueno.
Bueno, pues nada.
El caso, que mañana vamos a hablar eso con las chicas de películas navideñas. Que, ¿cuál es tu peli preferida? Yo es que Love Actually me encanta,
la
pero
jungla.
Bueno.
La jungla. La jungla de cristal es la mejor. Mm.
Si tú también.
No.
Así estamos. La jungla es mejor no. que Love Actually.
Sí. Sí. ¿Dónde vamos a parar? ¿No?
¿Cuál es
no
la tuya?
Es de Navidad.
Sí.
Esta de Más bello es vivir.
Vale.
Qué bello es vivir, ¿no?
Qué bello es vivir.
Qué bello es vivir.
Mm. Es la que veía mi padre siempre, jamás, y que es la que te enseña.
Muy bien.
¿Tú lo has visto?
No.
Esta tarde
ya estamos.
Eso es preceptivo para él.
Vale,
la vida.
Vale, me lo voy a apuntar. Todos al día.
Vale, vale, perfecto. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, que estamos en el 666-55-40-00.
Buenos días, Cristina. Te oigo todos los días que puedo. Y digo que puedo porque me levanto y te pongo. Pero si es sábado me tengo que ir a la peluquería. Ya no te puedo ir. Y si es domingo tengo que oír la misa. Y me encanta, hija mía, me encanta. Lo mismo que Herrera. Pero hija mía, es que son cosas, ya te digo, me tengo que ir a la peluquería. Así que venga con vuestra alegría y felices fiestas y que lo paséis todas muy bien.
Qué rica, pues y lo bien peinada que va esta señora.
Pues que le diga como... al peluquero que ponga la COPE.
Eso lo primero. Y lo segundo, porque la misa sí que no se la puede perder, en cope.es tiene las horas completas del programa y ahí, oye, pues si
los
se
podcast,
ha perdido algo,
claro.
Los podcasts. A ver, que alguien le ponga a esta señora los podcasts. Más oyentes, nos hablan sobre esa recomendación que ha hecho Carmen Lomana, que mira, que está muy bien.
Bravo y chapó por Carmen Lomana con el comentario que ha hecho de que si se le ha estropeado un valenciana, una valenciana, el traje de típico, salir con las heridas de guerra, como dice ella. Me parece una idea genial.
A mí también, me parece muy bonito. Sí. Además llegarán las fiestas, llegarán las fallas y me parece una forma de subrayar lo que ha pasado, ¿no?
Bueno, ha dado mucho de sí, muchos comentarios de los oyentes a la entrevista a Isabel Díaz Ayuso que hemos hecho aquí esta mañana a las 10. Y bueno, sobre los actos que el gobierno va a celebrar el próximo año por el 50 aniversario de la muerte de Franco, que estabas hablando con ella sobre ese tema, pues los oyentes opinan.
Todas las cosas que haga va a ser para enfrentarnos a todos contra todos, aunque no sea porque seamos partidarios de Franco, ni mucho menos que el pasado, fíjate, más viejo que el hilo negro, simplemente porque él a Río Revuelto, ganancia de pescadores, y en la cantidad de mamelas, momios y chiringuitos y dinero se va a gastar que no tenemos y que vamos a pagar, hombre, vamos a ver, o sea, esto va a ser un horror para todos. No vamos a ganar nadie.
Es verdad que nos enfrenta. Y luego, por otro lado, qué rollo, ¿eh? 100 actos creo que tiene previstos para el año que viene. ¡Madre del amor hermoso! ¡Todo el año con la turra!
Total, un euro detrás de otro. Y ahí, venga, hasta 100 actos. Y más partidarios de Isabel Díaz Ayuso.
Soy andaluz, de Cádiz. Y ojalá fuera presidenta del gobierno.
Soy andaluza y considero Ayuso la mejor. La mejor, aquí en Andalucía se la mira mucho.
Y para mí, las mujeres al poder, como esta señora joven y con agallas, para mandarles a todos a hacer otras cosas.
¡Hala! Tiene una cosa, me van a perdonar la expresión los oyentes, unas pelotas, que por eso le pone al otro fenético, porque tiene un valor. Luego tiene sus cosas, ¿no? O sea, yo podría hacer miles de matizaciones, ¿no? Pero porque a veces hace afirmaciones muy taxativas o tiene posiciones un poquito radicales, pero tiene unas narices. Y claro, como no cede a la presión del otro, que es como el matón de la clase, y esta es pues como Caperucita delante de él y diciendo ¡hala! ¡Venga! Pues es que esto me hace una gracia que me muero.
Vamos a suavizar esto un poco con un poco de ambiente navideño, que al final Jesús ha cedido. ¡Venga!
Oh, ¡ah! ¡Toma!
Sí, pero snow, pero no nos pone nada del tamborilero.
De campana
ni...
sobre campana.
Hay que poner a Bisbal, ¿no? Que ha estrenado disco de villancico.
Que esto no es villancico, ¿no?
Bueno,
esto es canción.
Algo suena.
Bueno, es canción navideña.
Sí.
Cuando tiene los cascabeles por detrás, tiqui tiqui ti.
Algo de Christmas ha dicho.
Sí.
Pues nada, que os esperamos mañana, que estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Todo el equipo a vuestro servicio, que gracias por dejarnos entrar. Gracias por habernos llegado a poner en 900.000 oyentes. ¡Qué barbaridad! Un 90 y tantos% más que el año pasado. Digo, perdón, un 100.000 oyentes más que el año pasado. Y somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla y Jesús García Arcilla. Cinta Molina estaba al control. Orihuela era el caudillo en el centro. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.